El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
Ahí empecé a vender arepas en la calle porque ya mi mamá y mi hermano y mi esposo empezaron a vender arepas. Mi mamá era la que primero se levantaba, luego mi esposo y luego yo llegaba y las rellenaba. El compromiso con uno mismo es importante y si no te sientes bien, rota, ve a lo tuyo, busca tu norte.
Este es el primer episodio de la primera temporada de El Wow Podcast. Hoy te presento una historia llena de valentía y logros. María Eugenia Uzcategui, venezolana con más de 7 años viviendo en Estados Unidos, nos cuenta su aventura como inmigrante. Yo soy Danis Tayupo y en cada episodio de este podcast vamos a descubrir muchas historias porque estoy seguro que te va a inspirar de alguna manera. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Los invito para que sigan nuestra cuenta en Instagram, que es @elwowpodcast.
Muchísimas gracias por invitarme. Me siento honrada de ser la primera persona aquí en tu podcast. Me fascina la idea de querer reflejar eso que tenemos los latinos, que el valor que tenemos y lo que podemos lograr.
Es así, María. Yo quiero conocerte un poco más a fondo de toda esa historia como inmigrante, como todos. Yo sé que no es nada fácil ser inmigrante porque también lo soy. Y queremos comenzar desde el inicio. Cuando tenías apenas 18 años y estabas en la isla de Margarita, en medio del pescado, de la playa, de ese sol intenso, y decides emigrar a los Estados Unidos.
¿Por qué?
¿Por qué exactamente?
Cuando estábamos allá, yo en ese momento era mi novio, estaba con mi novio y normal, éramos estudiantes, todos los días, nuestro día a día. Empezaron el problema del país, la situación del país con la escasez, con que veíamos que no iba a haber un futuro para nosotros muy marcado allá, no teníamos nada y necesitamos crear lo nuestro. Pero nace realmente con la idea de venir a Estados Unidos, aprender inglés y vivir una experiencia nueva. Okay. Nunca pensamos en, como todos, nunca pensamos en quedarnos.
Vengo 6 meses y me voy. ¿Nunca pensaron en llegar hasta donde están ahora mismo?
No. La verdad que, bueno, ha sido una bendición. Gracias a Dios que todo lo que nos ha pasado en este tiempo. Pero si realmente nos vinimos fue a eso, a experimentar algo nuevo, a estudiar y a devolvernos. Y era toda la mentalidad. Vinimos con visa de estudiante, como te estaba comentando, y listos, preparados para aprender y devolverme.
¿Y llegaste directamente a la ciudad de Chicago o a cuál otra ciudad habías llegado anteriormente?
No, fuimos a Miami. Llegamos a Miami con la familia de mi esposo.
Okay.
Ellos son de acá, bueno, son venezolanos, pero nacieron acá. Y estaban en Miami, ahí llegamos con ellos, estuvimos un tiempo, luego decidimos quedarnos. Nos quedamos en Miami por un año y unos meses y después decidimos emigrar para Chicago.
¿Qué te hizo pensar para quedarte en este país? A una ciudad desconocida, a un país, a una cultura completamente diferente. ¿Y tus padres en Venezuela?
En Venezuela. Toda mi familia estaba en Venezuela, pero mi mamá vino a visitarme a Miami en como 6 meses después que yo me vine. Entonces fue como... ella me dejó saber, la situación se está poniendo cada vez peor, obviamente, y puede que haya planes de que nosotros no vengamos. Entonces ahí como que dije, no, pero ¿qué voy a hacer yo ya? Si mi mamá se va a venir acá, mejor me quedo de una vez. Abrirles camino a yo rentar algo y que lleguen conmigo, ¿sabes? Así.
Sí.
Entonces mi mamá se volvió, fue por mi hermana, se vino otra vez a Miami. Ella tenía una amiga acá en Chicago y la amiga le dice, vente, visítame, no sé qué. Y se quedó aquí en Chicago y nos arrastró.
Okay, ¿y llegaste a Chicago en verano, invierno?
En el peor momento que puedes llegar a Chicago.
¿Por qué dice que es el peor momento?
Mira, era un 30 de diciembre. Había nevado demasiado de los días anteriores. Y todo estaba negro, lleno de charco, horrible.
¿Y ya habías conocido la nieve?
Nunca había conocido la nieve. Wow. O sea, yo tenía como esas ganas de conocer la nieve. Qué rico, primera vez la voy a tocar. Porque era como un sueño, ¿sabes? Para el que no conoce la nieve.
Uh-huh.
Pero yo venía de Miami. O sea, primero de Margarita, sol, playa y arena. Después, bueno,
Miami. Te entiendo perfectamente.
Miami, bueno, okay, tal vez uno está trabajando demasiado que tal vez no te enfocas en eso, pero igualito es sol, playa y arena, calor y todo. Y todo es limpio, todo es bonito, todo es hermoso. Entonces cuando llegué aquí, es una ciudad espectacular, pero estaba cubierta por nieve sucia.
Sí, no es nada fácil. No es nada fácil porque de repente estás en un lugar bastante cálido, llegas a Chicago, que tiene un clima bastante extremo, y te enfrentas a esta gran ciudad.
Y fue, o sea, yo digo que tal vez no era el mejor momento, pero Dios así lo quiso y está bien que haya sido así. Fue un 30 de diciembre donde tú, o sea, picando el año, ¿sabes? Quieres estar como que con tu familia, en lo tuyo, en, ¿sabes? No sé, era el ambiente navideño para nada, cero ambiente navideño. Era como nos estamos mudando y hay que amoblar la casa.
Uno está pensando, tiene el ambiente en otro lugar.
Y dónde voy a trabajar y qué va a pasar conmigo y, ¿sabes? Todo eso y nada que ver con Navidad.
¿Y allá en Miami tenías un trabajo?
Sí, allá trabajábamos en restaurantes también.
¿De meseros?
Sí, bueno, mi esposo, él es cocinero, él es chef, se graduó en Venezuela, en Margarita, como cocinero internacional.
Ok.
Tuvo trabajo allá de cocina y aparte éramos estudiantes, como te comenté. Nunca había trabajado yo en restaurante ni en cocina. Ni nada de
nunca.
Eso. Nunca, jamás. Pero pues llegaste a Miami y necesitas buscar ya, entonces.
El dinero para pagar. Es así. Porque llegamos, así es la vida.
Llegamos que hay que pagar de una vez.
Sí, sí.
Sí, exacto. Entonces empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Le dieron trabajo rápido porque era cocinero y tenía experiencia. Uh-huh. A mí me costó mucho, muchísimo conseguir, pero gracias a Dios pude entrar al mismo restaurante que él.
Ok.
Y allí empezó mi ser mesera. Atención al cliente, todo. Y de ahí aprendí todo lo que soy ahora.
Y tenías ya esa idea. Entonces, cuando llegas a Chicago ese 30 de diciembre, en medio de la nieve, otra ciudad, tú dijiste como que, wow, ¿qué hago aquí?
¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo enfrento esta nueva realidad?
Exacto. Y aparte que en mi mente, conseguir trabajo era una tragedia, por como ya te había comentado que había sido en Miami. No tenía papeles ni
es
nada.
Es difícil, es muy difícil.
Súper complicado porque no sabía inglés, no tenía papeles, o sea... La gente no se arriesga a tomar, o sea, por lo menos en ese momento, que la inmigración venezolana era cero, de verdad que
sí, porque estamos hablando del 2014.
2014. Apenitas se estaba empezando a inmigrar la gente y de venezolanos. Yo creo que todo el mundo me decía, eres la primera venezolana que conozco. De verdad, era muy poco.
Okay.
Y en ese momento la gente no se arriesgaba como a contratar ilegales o tal vez con...
¿Sabes? Sí, sí, es bastante complicado. Entonces ahí comenzaste en la búsqueda nuevamente de un trabajo. ¿Qué fue lo primero que hiciste y a dónde fuiste?
Bueno, mi mamá, como te había comentado, ya tenía un poquito más de tiempo acá, bueno, un par de meses, y había conocido, ¿sabes? Siempre uno conoce, habla, los venezolanos somos muy confianzudos, siempre andamos...
Demasiado.
Siempre andamos preguntando, tratando de hacer amistad, pues estás en una país, en una ciudad completamente nueva y quieres hacer las mayores relaciones posibles. Entonces,
y estamos hablando del año 2014.
Eso ya fue en el 2016 porque 16. Duré un año Miami,
perfecto.
Un año y alguito en Miami, entonces sí, ya fue 2016.
Sí.
30 de diciembre de 2015 entrando el 2016.
¿Qué tal?
Exacto.
Tanto tiempo.
Sí, entonces allí... mi mamá tenía un amigo que había conocido con no sé quién y le dijo, mira, hay una señora que está buscando a alguien que le ayude a limpiar casas y apartamentos.
Okay.
Y mi mamá me dijo de una vez, mira, la señora está buscando. Llamamos a la señora, no, pero es que no tiene experiencia y no tiene carro y va a ser complicado y no sé qué. Y yo le digo, no importa, yo me monto en el tren, yo me monto en el autobús, yo veo cómo hago y yo llego. Y usted me enseña y yo aprendo rápido. Yo le dije, yo aprendo rapidito. Listo, así fue, empezamos en apartamentos, limpiando apartamentos en el downtown, casas en los suburbios, no sé qué, y ese fue mi primer trabajo, duré ahí como un año y algo también en eso, aprendí mucho, era un poquito frustrante el inglés, porque todavía no, o sea, estaba aprendiendo, iba a la escuela simultáneamente, limpiaba mis apartamentos y mi casa temprano y en la tarde me iba a la escuela a intentar aprender inglés.
¿Cómo te sentiste cuando te veías limpiando la casa que no era tuya?
Yo, sinceramente, yo soy una persona que le hace como frente a todo. Y no es como que, ¿qué hago aquí? Porque estoy aquí.
Sí,
no,
sí,
no, no,
sin
todo,
drama.
No, sin drama. Todo tiene una razón de ser.
Exacto.
Y gracias a Dios que...
Mira, me gusta eso como
fue. Hablas.
Sí,
de verdad, gracias a Dios así fue. Y por algo estaba yo ahí. Yo veía los apartamentos y dije, ¿qué apartamentos tan bellos? Yo en vez de pensar, ¿qué hago aquí limpiando? Yo era como que algún día voy a tener el mío, ¿sabes? Como que...
Te ibas visualizando.
Exacto. Y yo sé que eso no iba a ser algo para toda la vida porque pues...
Como todos los inmigrantes que estamos en este país, todos comenzamos por debajo. Yo también fui mesero.
Ajá.
Y eso es parte del proceso. No es que sea malo ser mesero. Simplemente que uno quiere como que seguir creciendo,
buscar algo
mejor. Que te haga soñar, que te haga crecer. Y bueno, en mi caso, estamos grabando esta primera edición de este podcast, es porque es lo que amo, es lo que a mí me gusta.
Exacto.
Y uno va buscando lo que uno quiere en la vida.
Y creo que el mismo destino, Dios, el universo, va trabajando para que tú todo lo que vas haciendo te vaya generando esa experiencia para lo tuyo. Y así fue. O sea, si tal vez limpiar casas, bueno, ¿qué experiencia te puede dejar? El trato con el público, cómo manejar a la gente de ahí, limpiar, todo eso te ayuda. Y todo lo que hagamos ahorita te va a ayudar a perseguir tus sueños.
Una anécdota súper cómica que tengas cuando estabas trabajando limpiando las casas.
Mira, esta siempre me acuerdo. Yo limpiaba para una brasilera. Era una muchacha, estaba estudiando acá en Chicago. Y demasiado dinero, o sea, pero demasiado dinero de que, bueno, o sea, era absurdo. Yo veía los vestidos $20,000. Yo decía, esto es
eso
verdad.
Eso es tener dinero.
Esto es verdad, esto es mentira. Un vestido, una chaqueta, un bolso, 100,000, no sé qué. Yo no podía creerlo. Yo me reía de lo absurdo porque yo decía, Dios mío. Entonces una vez ella me dice, yo no sabía mucho inglés. O sea, estoy llegando, todavía estoy aprendiendo palabritas que podía agarrar y entender. Ella era estudiante brasilera, entonces su inglés como que tampoco era el perfecto. Entonces era entre brasilero, entre portugués, inglés y como yo entendiera. Me dice, la toalla está mojada, que si la podía agarrar, que la toalla estaba mojada y la lavar. Y yo le decía, la toalla, pero ¿qué pasa? Y yo buscando la toalla por todo, que está mojada, wet, is wet. Y yo no entendía,
Qué frustrante, sí.
Demasiado frustrante. Y yo, Dios mío, qué vergüenza. Después, que es wet, como sea, yo entendí, la toqué y dije, ¡ah, está mojada! ¡Qué vergüenza con esta muchacha! ¿Qué va a decir? Está ignorante. Yo no sé, yo ahí quedé como que con pena y con. Yo dije, no tengo
que aprender. Sí, creo que a todos nos ha pasado eso, que uno se ha quedado como que en el aire con preguntas que te hacen y uno queda como que, wow.
O sea que yo después decía, Dios mío, por una palabra tan X, tan básica. Sí. Y yo ahí enrollada con eso. Y bueno, así como con ella fui como que la que viví más cosas, porque ese mundo, esa vida que ella llevaba tan guau, yo decía, no, esto es absurdo que yo esté experimentándolo. Y a veces pienso que también pasar por ahí fue bueno para entender también eso, que ese mundo existe, que nosotros viles mortales no lo sabemos. No sabemos que alguien va a ir y va a gastar tanta cantidad de dinero, ¿sabes?
Ya desde ese punto que dejas de limpiar casas, ¿cómo fue la idea de voy a hacer algo diferente ahora?
Bueno, yo ahí sentí que mi tiempo ya había concluido con mi jefa en ese momento y ya mi trabajo como que ya. ¿Sabes? Como que hasta... tú sabes cuando ya es hora de cambiar.
Sí, ya uno ya dice, ¿qué hago aquí? Ya quiero algo diferente.
Exacto. Entonces, ahí empecé a vender arepas en la calle porque ya mi mamá y mi hermano y mi esposo empezaron a vender arepas. Para los que no saben qué es arepas, es como una pupusa, como una gordita mexicana. Es como un sándwich relleno de lo
pescado,
que tú quieras.
Pescado, pollo, jamón con queso.
Exacto, de lo que le pongas. Y es algo muy, para nosotros es todo.
Sí, es todo. Nuestra arepa. Tradición venezolana.
Exactamente. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, listo, vendamos arepas. Y ellos estaban dándole, se paraban súper temprano, vendían sus arepitas en la calle, se metían en las lavanderías, en las oficinas, por la calle, iban ofreciendo, tipo. Agarramos la inspiración porque cuando tú vas al laundry, llega a lavar. Cuando
va
vas
muchísima
a lavar,
gente.
Llega cualquier persona a venderte un tamal, a venderte lo que sea. Entonces,
una lavandería, exactamente.
Exacto. Cuando vas a lavar tu ropa. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero si aquí entra todo el mundo a ofrecer y nadie tiene, ¿sabes? Nosotros dijimos, nosotros también vamos a vender arepas, la gente le va a encantar. Y les encantó. Amaron las arepas, ya nos esperaban.
¿De qué las
días.
Ofrecían? Las
en
arepas.
Ese momento era carne molida con papas, queso con papas, pollo con papas y chorizo con papas. Es totalmente los rellenos diferentes a los que estamos acostumbrados, pero era lo que le gustaba a los mexicanos, a los puertorriqueños, a los latinos que iban a los Londres porque no habían tampoco muchos venezolanos. No había, mejor dicho. Conseguirse un venezolano era raro aquí en Chicago.
En esa época. Hablamos del año 2014, 15, 16 aproximadamente.
Sí, ya ese era 2016, 17. Eran muy pocos. Había uno o dos restaurantes venezolanos. Sí, era bastante limitado. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, nada, empezamos con nuestras arepitas. Yo empecé a vender arepas también. Luego
¿Cuántas arepas hacías, María?
Mira, como 60 cada uno. Me parece que cada quien hacía 60.
¿Te levantabas muy temprano a hacer las arepas?
Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá era la que primero se levantaba, luego mi esposo, y luego yo llegaba y las rellenaba.
Okay.
Y ellos ya tenían las arepas montadas todas.
¿Y a qué hora salías exactamente a vender las arepas?
Teníamos que estar afuera a las 9 de la mañana.
A las 9.
Ajá.
Tipo para el desayuno.
Exacto. Okay. Ya que todos los que a las 9 de la mañana era desayuno. Si nos tardábamos 10 minutos más, sabíamos que eso era mal porque nos iban a quedar arepas.
O sea, que le agarraron el punto.
Exacto.
Wow.
Exacto. Entre 8 y media y 9.
Uh-huh. Todo tiene como una técnica en la vida, ¿no? Ajá. Imagínate, vender arepas también tiene una técnica.
Tiene su técnica.
Porque buscaron la manera de encontrar un punto en una lavandería. Uh-huh. Luego, si llegas 10 minutos tarde...
La gente, ya llegó el tamalero.
Ya llegó el tamalero.
Ya llegó
Que vino otras cosas y de verdad pierdes.
Exacto, porque si llegábamos después al tamalero nos decían, no, ya le compré el tamalero.
Obvio.
Y la gente tenía hambre en ese momento y te compra, ¿no? Y la técnica también era la venta de las arepas, porque la gente no sabe qué era una arepa. No sabía, pues... O sea,
era algo muy novedoso para ellos, por así decirlo.
Yo decía, no, ¿qué arepas venezolanas? ¿Qué es eso? Entonces tocaba sacar la arepa de la cavita, teníamos un pequeño uh-huh. cooler y ahí sacábamos las arepas y se las mostrábamos a la gente y de una vez el olor y todos los atrapados.
Es
y
que era huele como, tan rico.
Nah. Y era como, bueno, dame una, está bien. Y teníamos picante, ahí empezamos con los picantes mexicanos.
Supieron hacer la técnica perfecto porque el mexicano come muchísimo picante y picante del bueno.
Exacto,
entonces,
que pique.
Que pique de verdad, no como nosotros. Bueno, yo no como picante, pero hay gente que de verdad que le echa bastante picante a la comida y pero tiene que picar como debe ser.
Exactamente. Sí, entonces como ellos son la mayor población latina y normalmente en los laundry, como te digo, había muchos y ajá, si no llegaba el tamalero, tendríamos que nosotros aprovechar, mira, no ha llegado de una vez a todos, por todo el laundry y tenemos picante. No solo en los laundry, también íbamos a los car wash, donde lavan uh-huh. los carros. Y ahí todos esos hombres también con hambre de una vez, dale. Y me pedían de a 12, de a 8, de a 6, de a no sé qué. Eran bastante económicas en ese momento. Y porque había que competir con lo que, ¿sabes?
Los tamales.
Con un tamal de uh-huh. dos tamales por un dólar, algo así era. O un tamal por un dólar.
¿Y en cuánto vendías las arepas?
Eran $3.
$3 uh-huh. cada arepa. Okay.
Obviamente eran pequeñas, eran más pequeñas y el relleno pues era un poquito menos. Pero igual a la gente le encantaba su arepita. Y así fue como que, mira, la gente ya nos llamaba. A veces no queríamos trabajar. O sea, como que vamos a agarrarnos un día libre. Y la gente, ¿dónde están las arepas? Y era como que no. O sea,
la gente se enamoró de las arepas.
Les gustaba demasiado. Y dijimos, mira, yo creo que ya hay que empezar a buscar un local. Y empezamos justamente por allá mismo, por donde allá vivíamos. Vimos un pequeño localcito, Ricarepa 1, que es donde yo te conocí en
donde
ese momento.
Nos conocimos. Ajá.
Eran que si 5 mesitas.
Yo me acuerdo, ajá. Algo muy pequeño uh-huh. y ahí estabas tú,
ajá.
emprendiendo en tu nuevo negocio.
Así es, con mi esposo y mi mamá, la ayuda de mi esposo y mi mamá y de mi suegra. Mi suegra se vino a ayudarnos también.
Hay una pregunta bastante, no sé si es muy personal, ¿no? Pero... de vender arepas en la calle uh-huh. y tener ya un negocio, ¿cómo hiciste?
¿Dices económicamente hablando?
Exactamente.
Pues siempre hemos sido como muy enfocados, entonces uh-huh. Si vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, ¿sabes? No vamos a
no habían fiesta, no habían viajes, simplemente enfocados en el trabajo.
Correcto. Y todavía somos así cuando nos proponemos algo, o sea, no vamos a gastar un dólar en mal gastado, ¿no? Uh-huh. No es como que, okay, si quiero salir a comer, me merezco una salidita, una cosa, sí, claro, pero nada de un dólar mal gastado porque hay una meta. Estamos uh-huh. estamos una meta que hay que cumplir. Se necesitan tanto para esta meta y lo vamos a lograr. Y así fue que hicimos. Desde que llegamos a Estados Unidos, sabíamos que algo...
Esa era la meta.
No había una meta, exactamente. Y para lo que sea que fuera la meta realmente, uh-huh. había que tener dinero porque es así.
Sí, sin dinero no se pueden hacer muchísimas cosas.
Exactamente.
Ya establecida en el área de Chicago con un restaurante, ¿cómo se sentía María y su esposo?
todavía era como no lo podemos creer. Uh-huh. Y yo creo que hasta ahora es que lo estamos como asimilando. Nosotros siempre hemos ido a la marcha, pero nunca es como, oh, tengo, sí, ¿sabes? No. Es como, bueno,
manteniendo la humildad siempre.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Y yo creo que eso es importante mantenerlo, porque eso es lo que te hace a un cliente volver. Uh-huh, uh-huh. Porque si llegas a un lugar y simplemente no te tratan a la mejor disposición, uno no vuelve, obviamente.
Es verdad.
Y la atención en Estados Unidos es demasiado.
Exacto. Y la atención, la experiencia que vivas en el ajá. lugar, aparte de la comida, obviamente.
La gente es muy exigente.
Ajá, bastante.
Es bastante exigente, tú debes saber mucho de eso. ¿Y cuál ha sido la parte más difícil de llevar las riendas de los restaurantes siendo tan joven?
En el mundo del restaurante, que es 100% absorbente, uh-huh. obviamente si tú fuiste mesero, te imaginarás un mesero, ahora el dueño.
Sí, bastante complicado.
100% metidos en el restaurante todos los días, todo el día. Y es un poco complicado sacar tiempo para nosotros como pareja, ahora como familia, porque tenemos un bebé. Es complicado.
Ha crecido la familia.
Sí. Esa partecita es complicada y a veces me frustra un poco que quiero compartir más con mi hijo. ¿Sabes? Un domingo a veces viene todo el mundo con su familia, con sus amigos, con sus hijos, y se ve súper chévere que se saquen esa escapada y yo en realidad estoy atendiéndolos, ¿sabes? Yo estoy ahí trabajando.
Con tan solo 25 añitos.
Ajá, sí, tengo 25 años, voy para 26 este año. Pero sí, esa parte, y también otro reto ha sido la parte del equipo, ¿sí? De nuestro equipo de trabajo, de nuestros empleados, porque no, nosotros somos jóvenes, no teníamos mucha experiencia gerenciando. Y al tener, obviamente, en un restaurante siempre el equipo es rotativo, siempre las personas van y vienen, por lo mismo que tú dices, ¿sabes? Es como el primer trabajo donde uno empieza uh-huh. y de ahí despegas. Entonces eso nos ha costado bastante, pero gracias a Dios ya tenemos un equipo bien armado, ha sido súper chévere, ha habido más organización, porque al principio tú estás empezando, no hay mucha organización, pero luego lo vas desarrollando y eso también. Ha costado, pero ahí vamos.
Y como inmigrante, ¿cuál ha sido ese reto que te ha tocado enfrentar?
En la parte como inmigrante, bueno, yo pienso, nunca lo he visto como algo malo ni nada. De hecho, ahora lo veo como algo excelente ser inmigrante. Uh-huh. Porque la gente se interesa mucho por tu historia, así como estamos aquí en este momento. Se interesa bastante por lo que has logrado, por algo nuevo, por lo nuevo que estás ofreciendo. Y a nosotros nos ha ido muy bien gracias a eso. La
constancia.
Uh-huh. Mira que la Chicago Magazine, que es una revista de acá muy importante, Chicago Tribune, que es el periódico, uh-huh. Chicago's Best, que es un programa de televisión muy famoso, han habido artículos, hemos salido en tantas cosas, y siento que se han interesado en nosotros es por el hecho de ser inmigrante, es por el hecho de que mira lo que han construido de la nada, de ser
inmigrantes, jóvenes, uh-huh. Con proyectos y ya con un restaurante en esa época, y ahora llegamos al punto de tener otro restaurante.
Sí, gracias a Dios.
¿Cómo lo hicieron?
Fue en plena pandemia, entonces
en plena pandemia.
¿Qué? Pero como te digo, siempre tuvimos la meta de tener otro negocio desde el 2020, no, del 2019, desde el 2019. Empezamos a trabajar en eso. Ok, dejamos este fino y tenemos que empezar a buscar otro local para,
¿sabes? Crecer.
Crecer, claro. Porque ¿qué pasa? Muchos venezolanos y muchos americanos viven para esta área, que es el este. Uh-huh. Y nos decían, es que manejo mucho, es que me queda muy lejos, es que entonces, no, ya va. Esos clientes no los podemos dejar ir, hay que ir por ellos. Y empezamos a buscar para esta área. Así fue que conseguimos este local. Un año después, bueno, llega la pandemia, se acabaron los planes, fue como, no, ahora a sobrevivir. Gracias a Dios pudimos sobrevivir porque fue bastante duro, la pandemia fue horrible. De verdad que, bueno, para todos, yo creo.
Para
que,
todos, exacto.
Creo que a todos.
Un golpe duro para el mundo.
Exactamente. A todos nos pegó bastante fuerte. Después, ya mi bebé estaba un poco más grande y ahí decidimos, bueno, vamos a empezar otra vez con los planes. O sea, fue todo como los planes de Dios, porque este local lo vimos, estaba disponible. Uh-huh. Y dijimos como que no. En ese momento, no, creo que todavía no. Pasó la pandemia, no sé qué, volvimos a buscar locales y otra vez vimos este local. Y fue como, yo creo que sí. O sea,
este es el punto.
Esta vez sí. Y ahí fue que empezamos a trabajar en él. Duramos como 7 meses trabajando en mejorarlo. Estaba horrible, estaba en el piso.
Ok. De hecho, es un local bastante grande donde estamos grabando ahora mismo.
Ajá.
Es bastante amplio. Tiene un patio, así que tienen que venir en este verano de 2022 a conocer este lugar.
Por favor, vamos a tener también cerveza para que, ajá.
Oh, va a cambiar un poco el menú, por así decirlo.
Sí, pero sabes que en verano siempre la gente quiere como que, ajá, me siento a comer, pero quiero como un traguito, una cervecita, un vinito, ¿sabes? Entonces, pues ofrecer eso que tanto nos han pedido.
Así que ya lo saben. Bien, ¿cómo te visualizas en unos años?
Bueno, en nombre de Dios espero que hagamos franquicia de nuestra marca de Ricarepa. Espero abrir más. No sé todavía si en otros estados, pero
o en otros países.
O en nuestros países, claro. incluso en Venezuela, a veces digo, ay, quiero volver. Porque como todos, nos da duro, queremos volver. Queremos ir otra vez.
¿Qué te hace pensar volver a Venezuela?
El clima, chamo, porque es que de verdad, este frío a veces a uno lo... ¡Ay! Como que quiero salir corriendo.
¿Cuántos meses de frío son?
Son como nueve.
Uno piensa que es como que todo el año.
Sí, tal.
Es duro.
Son casi 2 o 3 meses de verdad verano y que los disfrutamos al máximo, que es más trabajo también. Entonces, ajá, sí los disfrutamos, pero trabajamos mucho más. Entonces, bueno.
María, gracias por estar aquí. Gracias de verdad por compartir tu historia. Yo quiero que le mandes un mensaje a todas esas personas que quieran también hacer algo, algo que los motive, algo que los llene de pasión y que nunca pierdan el norte.
Pues a todos los inmigrantes, a todas las personas, también no inmigrantes, los que nacen acá, a todas las personas que quieran perseguir sus sueños, que lo hagan, que se tracen metas y que las cumplan, que... El compromiso con uno mismo es importante y si no te sientes bien, rota, ve a lo tuyo, busca tu norte. Si te sientes bien estando allí, mantente, pero siempre tratar de enfocarse en lo que en eso, en lo que perseguimos, en nuestros sueños, en lo que de verdad nos hace feliz.
Sí, eso es lo más importante. Uno siempre tiene que buscar lo que siempre nos haga feliz.
Y trabajar por ello también, porque no es que, sí, me hace feliz, por ejemplo. Ajá, me hace feliz la radio, pero...
Si no trabajas...
Exacto.
Sí, todo tiene un proceso, todo tiene un sacrificio y todo tiene de verdad una recompensa al final.
Así es.
Aquí estás, bueno, llena de éxito, llena de salud, que es lo más importante. Siempre la salud es importante, ¿no? Pero uno como que ahora valora más la salud después de todo lo que ha pasado.
Bastante, bastante, sí. Para que nos sigan, @ricaarepachicago, tiene doble A, @ricaarepachicago. En todas las redes nos pueden encontrar así, en TikTok, Facebook, en Instagram. Y bueno, aquí estamos, cualquier cosa, estamos a la orden. Rentamos el patio para eventos, hacemos catering.
¿Un número de teléfono?
Tenemos 2 locaciones, en la de Lincoln es 312-730-0405. En esta, como les digo, rentamos el patio para eventos, para cumpleaños, cuando gusten. Y también para pasapalos, para eventos, para fiestas.
Perfecto, María, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar en sintonía y nos encontramos en la próxima. Adiós.
Muchísimas gracias.
El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.